¿Qué tal? Bienvenidos y te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 25 de agosto, en el que te saluda Sandra Asenjo. Bueno, estamos a punto de dar la bienvenida a una semana en la que vamos a estar pendientes del caso Begoña Gómez. Y es que mañana lunes el juez Juan Carlos Peinado ha citado como testigos a directivos de las dos empresas que financiaron la cátedra de la mujer del presidente del gobierno. Recordemos que Begoña Gómez está siendo investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción de los negocios entre particulares. El juez Peinado quiere esclarecer qué papel han desempeñado, puesto que financiaron la cátedra desde su origen en 2020, aportando 120.000 euros anuales. El magistrado sospecha de las presuntas irregularidades en la creación de la cátedra en la Universidad Complutense que dirigía la mujer del presidente del gobierno. Y están citados como testigos un ejecutivo de la Caixa y el consejero delegado de Reales Seguros. Por estos hechos, el juez también imputó al rector de la universidad, recordemos, Joaquín Goyache. Juan Carlos Peinado lo que reanuda mañana lunes en concreto son las testificales tras dar acceso a las partes de la grabación de Sánchez en Moncloa y a la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las dos querellas presentadas contra el magistrado. Las dos querellas de Pedro Sánchez y de su mujer, ambas por prevaricación. Mientras tanto, este sábado te cuento que han seguido los registros en las oficinas de Juan Carlos Barrabés, que es el empresario imputado en este caso que salpica a la mujer del presidente del gobierno. Hay otro caso del que vamos a estar muy pendientes esta próxima semana y que nos lleva directos a Tailandia. Allí, el próximo jueves, se va a comunicar una decisión, y digo comunicar y no tomar, porque el futuro de Daniel Sancho ya está escrito. El próximo jueves, 29 de agosto, su caso tendrá un veredicto. Te recuerdo que el hijo del actor Rodolfo Sancho, que por cierto ya ha puesto rumbo a Tailandia este sábado, permanece en la prisión de Koh Samui desde el 7 de agosto de 2023 por asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, con quien mantenía algún tipo de relación. Unos hechos que tuvieron lugar 5 días antes, el 2 de agosto del año pasado. Desde entonces, el chef español permanece a la espera de la resolución. El juicio, recordemos, comenzó el pasado 9 de abril y se alargó cerca de un mes. Entonces, más de 50 testigos han declarado durante todo ese procedimiento, entre ellos, claro, el propio Daniel Sancho, y siempre todos ellos a puerta cerrada. Desde entonces, la defensa de Sancho, ¿qué es lo que ha tratado de demostrar? Pues que no hubo premeditación en el asesinato. Esta es una de las claves que pueden marcar la diferencia entre la pena de muerte, que ahora mismo se plantea como poco probable, la cadena perpetua, o pasar unos cuantos años solo en una cárcel tailandesa. Incluso que el español pueda ser trasladado a una prisión de aquí, que es una posibilidad que también se ha puesto encima de la mesa. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con Félix Ríos, que es criminólogo, y este es el análisis que nos hace de lo que puede pasar el próximo jueves.
Creo que lo que va a ocurrir es que va a haber una sentencia de muerte. Esa sentencia de muerte se conmutará en su momento por la prisión permanente revisable o como se quiera llamar allí, o cadena perpetua en Tailandia. Y a partir de ahí, después de varios años y de movimientos que supongo que habrá cuando esto un poco deje de estar en primera plana, pues se podrá conseguir una extradición de la persona autora del crimen, del doctor Arrieta, y terminará de cumplir su condena en España.
Daniel Sancho, por lo tanto, su defensa mantiene que fue un accidente al defenderse de un intento de agresión sexual, dice, mientras que la fiscalía tailandesa argumenta que todo estaba planificado. Y esa premeditación o no, como decimos, es lo que puede marcar la diferencia en esa sentencia que vamos a conocer el próximo jueves. Sancho, por cierto, también está acusado de ocultación del cadáver por el descuartizamiento de Arrieta, que es el único hecho, el único cargo sobre el que se ha declarado culpable. También está acusado de destrucción de documentación ajena por haberse deshecho del pasaporte del cirujano de 44 años. La respuesta la conoceremos, como te digo, el jueves cuando se haga pública la sentencia que ya está redactada por el juez del Tribunal Provincial de Samui, del sur de Italia, que es donde se encuentra esta ciudad. Por cierto que ya conocemos también la indemnización que la familia Arrieta habría solicitado, que es una cifra cercana a los 760.000 euros. Y también aquí, en todo este caso, hay otra cifra, que es la de los 120 euros al mes que el gobierno de España podría pagar a Daniel Sancho en forma de ayuda económica que nuestro país brinda a los presos que están en otros países, en cárceles de otros países. Tras la lectura completa de la sentencia este jueves, está previsto que el juez pregunte a las partes para que decidan si quieren apelar, periodo durante el cual Sancho, eso sí, debería permanecer en prisión. No se puede descartar ninguna posibilidad, como decimos, aunque la que en un primer momento nos dejó a todos sorprendidos no es la pena de muerte, que es habitual en países de este tipo, ha ido perdiendo fuerza hasta prácticamente desaparecer. Según el abogado de Sancho, de hecho, lo más probable es que su representado, esto es lo que dice su defensa, no cumpla más de 8 años en la cárcel. Y de Tailandia nos vamos en esta mañana del fin de semana de COPE hasta Alemania. Allí hacemos la última parada porque el autor confeso del apuñalamiento masivo del viernes en un festival de la ciudad de Solingen, al oeste del país, ha sido detenido esta pasada noche. Así lo apuntan los medios germanos. Había, recordemos, un primer detenido, un chico de 15 años, sospechoso de saber perfectamente lo que iba a suceder. Esta persona continúa arrestada. Después se detuvo a otro hombre de 36 años que horas después ha sido puesto en libertad. Esto es lo último que sabíamos. Y finalmente se ha detenido a este tercer sujeto que, como cuenta el periódico alemán Bild, se acercó a los agentes esta pasada noche, todavía cubierto de sangre y también empapado por la lluvia, y les dijo que era él a quien estaban buscando, literalmente. Desde la noche del viernes, cuando se cometió el crimen, habría estado escondido en un patio trasero. Y este sujeto se trata de un hombre de origen sirio de entre 20 y 30 años, según apuntan, insistimos, los medios alemanes a esta hora. Este ataque masivo con cuchillo ha dejado, recordemos, 3 fallecidos y 8 heridos. 4 de ellos permanecen, además, en estado grave. Se produjo cuando una multitud, para los atacantes dicen una multitud cristiana, asistía a un concierto en el casco antiguo de la ciudad que celebraba este fin de semana el 650 aniversario de su fundación. Ha sido reivindicado por un viejo conocido como es el Estado Islámico, como venganza de los musulmanes en Palestina y en todas partes. Hay más noticias a esta hora que te cuento con Arturo Ayestarán. Mini gira
de Pedro Sánchez en el contexto de crisis migratoria por Mauritania, Senegal y Zambia, los principales países de origen y tránsito de las personas migrantes que llegan a España. Esta es la segunda vez que Sánchez viajará a Mauritania en poco más de 6 meses.
Detenido.
El hombre que se atrincheró con un cuchillo en la casa de sus padres en Badajoz. Tras 5 horas de tensión, los especialistas del Instituto Armado consiguieron tranquilizar al hombre de 34 años hasta que salió por su propio pie del domicilio acompañado de sus padres y se entregó.
Conflicto.
El que se está desarrollando en estos momentos entre Israel y Hezbollah. Israel había detectado durante esta madrugada un ataque inminente de la milicia proiraní y avisó a los civiles del Líbano que se pusieran a salvo. El ministro de Defensa israelí ha decretado el estado de emergencia militar.
Estado clave.
En el que Kamala Harris hará su primer acto de campaña como candidata demócrata oficial, Georgia. Según indicó su campaña a los medios, se trata de una gira en autobús de 2 días junto a su número 2, Tim Walz, que concluirá el jueves con un mitin en solitario de Harris en Sabana.
Citado.
Edmundo González Urrutia, por la Fiscalía de Venezuela, por supuesta conspiración. Según la citación, el líder opositor deberá comparecer en una representación fiscal en Caracas mañana lunes a las 10 hora local como parte de una investigación por disentir con los resultados electorales del régimen de Maduro.
Intercambio.
De 230 prisioneros este sábado entre Ucrania y Rusia, 115 para cada uno. Este intercambio llega después de la incursión del ejército ucraniano en la región rusa. rusa de Kursk. La mayoría de los prisioneros rusos eran reclutas que se encontraban cumpliendo el servicio militar.
Y victoria
del Barcelona ante el Athletic Club gracias a los goles del joven Lamine Yamal y del polaco Lewandowski. Los blaugranas son ahora mismo colíderes de la liga, empatados con el Celta, y el equipo de Hansi Flick está dando muy buenas impresiones en estas primeras jornadas de liga. El Real Madrid, por su parte, tras las dudas dejadas en Mallorca, se enfrentará esta tarde al Valladolid a las 5, en el que puede ser el debut de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu y sin la ayuda de Jude Bellingham, que estará un mes de baja.
Son las 7 y 11 minutos, escuchas la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas que le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿A ti eso de recoger premios no te gustará? Yo soy el que nominaron a la actriz revelación en los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues hablo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
81.256. 81256. Serie 41. 0 4 1.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Vamos a poner el foco en un tema que estos días vuelve a estar en el centro de la polémica. Es la ley trans. Esta semana, en dos juzgados, uno de Sevilla y otro de País Vasco, se han inhibido dos casos de violencia machista. Todo porque los acusados han asegurado que ya no son hombres y que no podía ser una agresión, por lo tanto, machista, porque son mujeres. En el caso de País Vasco, en el que el agresor había herido a su esposa con un cuchillo, ha conseguido librarse de 15 meses de prisión con esta treta. Por su parte, la Fiscalía de Guipúzcoa ha solicitado al juzgado de instrucción que investiga el caso que lo pase al de violencia contra la mujer. Juan Calparsoro es el fiscal jefe.
No mete en la cabeza que alguien que puede pretender por convertirse, cambiar de sexo, con un fin de obtener algún tipo de ventaja, no sé de qué tipo podría ser. Pero bueno, porque incluso en este asunto que estamos hablando, el hecho de que tenga sexo ahora sea de sexo femenino, las diferencias existiendo tampoco son tan determinantes como para justificar un cambio de sexo.
Desamparo, desprotección, temor, es lo que sienten a día de hoy las mujeres que son víctimas de violencia machista cuando su expareja y agresor consigue evitar la pena de cárcel simplemente con un cambio de sexo en el registro civil, todo ello amparándose en la aplicación de esta ley trans. Así lo explicaba en los micrófonos de Herrera en COPE el abogado defensor de la víctima de Sevilla, quien pide a la Fiscalía que actúe de oficio ante lo que considera un fraude de ley.
Hace unos escasos 10 días aproximadamente, una semana, vuelve a ir al domicilio de la víctima, la sigue hostigando, la sigue amenazando en la calle, gritos, todos los vecinos lo escuchan. Y la respuesta sorprendente, claro, tiene esa posesión preponderante. La respuesta que les da a los agentes que intervienen en todas estas situaciones es la misma. Literalmente, soy una mujer y tengo el cambio de sexo hecho, por lo tanto, me tienen que tratar como una mujer.
Esta ley, te recuerdo, entró en vigor en el mes de febrero del año pasado y aún a día de hoy sigue dando que hablar. Todo ello mientras su principal propulsora, Irene Montero, ve, como quien dice, los toros desde la barrera. La pregunta que surge viendo estos casos es clara. ¿Ha dejado de lado el Partido Socialista al feminismo? Vamos a escuchar en los micrófonos de COPE también a la exportavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, que así lo cree.
En el momento en que dejó de escuchar a las mujeres que le habían acompañado, muchas del partido y otras que no lo eran, pero que le habían acompañado en el proceso para hacer unas políticas públicas que fueron muy exitosas. Cuando se deja de escuchar a quienes te han ido despejando el camino, pues comienzas a cometer errores.
Ángeles Álvarez ha sido una de las voces críticas con esta ley desde que se empezó a gestar.
Pues va a ser una ley que va a traer muchos problemas. Nosotras lo advertimos, pero no lo advertimos solamente nosotras. Yo quiero recordar que el Consejo General del Poder Judicial también hizo una alerta y puso de manifiesto que las modificaciones que se introdujeron mientras se estaba tramitando la ley eran absolutamente insuficientes y, por tanto, advertían de que los maltratadores no debían de poder utilizar el cambio de sexo registral, pero que la ley lo permitía.
En el año 2023, el primero con la ley en vigor, se registraron 5.000 cambios de género. Son 5 veces más que los registrados el año anterior y esta cifra ha ido en aumento, se ha ido disparando con el paso de los meses. La mayoría de cambios, 6 de cada 10, son de hombre a mujer y son los datos de ese primer año de una ley que ya está teniendo consecuencias muy graves, por lo mucho que facilita el proceso, ese cambio de sexo y el poder eludir incluso penas por violencia contra la mujer. Porque apenas 2 visitas a ese registro civil son simplemente necesarias para realizar la gestión y el cambio se tramita entre el mes y los 4 meses como plazo máximo. La semana que viene vuelve al primer plano el caso Begoña Gómez porque mañana lunes el juez Juan Carlos Peinado ha citado como testigos a directivos de las 2 empresas que financiaron la cátedra de la mujer del presidente del gobierno. Recordamos que está siendo investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares. Alicia García, más detalles.
Sí, el juez Peinado quiere esclarecer qué papel han desempeñado puesto que financiaron la cátedra desde su origen en 2020, aportando 126.000 euros anuales. El magistrado sospecha de las presuntas irregularidades en la creación de la cátedra en la Complutense que dirigía la mujer del presidente del gobierno. Están citados como testigos un ejecutivo de la Caixa y también el consejero delegado de Reales Seguros. Por estos hechos, el juez también imputó al rector de la universidad, Joaquín Goyache. Recordamos que Juan Carlos Peinado reanuda mañana lunes las testificales después de dar acceso a las partes a la grabación de Sánchez en Moncloa y a la espera también de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las 2 querellas presentadas contra él de Pedro Sánchez y de su mujer, ambas por prevaricación. Mientras tanto, este sábado han seguido los registros en las oficinas de Juan Carlos Barrabés, el empresario también imputado en este caso Begoña Gómez.
Los puntos más al norte de España, en Galicia, una cofradía de pescadores acaba de cumplir 100 años. Se trata de la cofradía Santiago Apóstol de Celeiro y es la más antigua de la costa lucense. Hace un siglo, 85 socios pusieron en marcha lo que entonces se conocía como pósito de pescadores, en un momento en el que la edad mínima para poder asociarse y salir a la mar era de 14 años. Hoy, más de 500 miembros dan continuidad a uno de los símbolos de la región. Y, como te podrás imaginar, 100 años de historia dan para mucho. Pero antes de entrar en materia y de conocer el recorrido de esta institución, su secretario, Máximo Máximo Díaz, nos explica lo que es una cofradía de pescadores.
Esta cofradía y todas nacieron como servicio prioritario para la defensa de los intereses de sus asociados. Y aquí la actividad social pues tiene una consideración prioritaria, ¿no? Junto con la regulación de la actividad pesquera, donde toda la gente participa a la hora de tomar decisiones.
Hablamos, Fernando Díez, de una institución que cuenta con la medalla de oro del municipio al que pertenece, a Viveiro.
Entregada, según el ayuntamiento, por ser el pulmón socioeconómico de la región y por ser el orgullo de la ciudad. En el momento de recogerla, Máximo Díaz, a quien acabamos de escuchar, expresó que esa medalla debía servir de inspiración para que las generaciones venideras continúen con el legado de aquellos que, con las manos curtidas de salitre, labraron el camino hacia un futuro más próspero. Y escuchando esto, Sandra, imagínate lo que significa esta cofradía de pescadores centenaria para un lugar como Celeiro.
Esta institución sigue siendo el faro de tradición, de valentía y dedicación de nuestra comunidad pesquera, ¿no? Recalcar eso, que realmente el homenaje, el centenario, va dedicado a las gentes del mar, ¿no? A todos esos marineros que antes nos precedieron y los de ahora, porque en base a su herencia pudimos constituir una entidad sólida.
En España hay 220 cofradías pesqueras, de las que varias son centenarias y que en total cuentan con más de 30.000 afiliados. Son uno de los actores principales de un sector, el pesquero, que atraviesa, eso sí, tiempos de incertidumbre. Porque, mira, en 2023 España alcanzó su cifra récord de exportaciones agroalimentarias y pesqueras. Facturó algo más de 70.000 millones de euros, pero sin embargo no todos los pescadores dirían que están atravesando un buen momento.
Creo que la pesca en general ahora mismo está atravesando un momento crítico, así lo venimos demandando desde todas las instituciones, desde las cofradías, desde las federaciones, desde la patronal pesquera y desde todo tipo de organizaciones. Entonces urge tomar medidas en ese sentido.
Claro, aquí la pregunta es cómo se explica que un sector que bate récords de facturación no tenga a sus profesionales satisfechos, Fernando.
Existen varios motivos. Uno de ellos, quizás el más llamativo, lo describe Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.
Las estadísticas europeas dicen que solamente entre la pesca y la acuicultura solamente podemos suministrar el 30% del pescado y marisco que se consume en Europa. El otro 70% viene importado de países terceros, países que no respetan el medio ambiente con las exigencias europeas.
Como lo oyes, la pesca y acuicultura europea solo puede aportar el 30% del suministro total del pescado que se consume en la propia Europa. Pero este no es el único factor que deja en fuera de juego aparte del sector pesquero. Escucha.
Una cosa es lo pescado y manufacturado en España para exportar, y otra cosa es lo pescado fuera, comprado como materia prima para España, manufacturado en España y vuelto a exportar. Pasa mucho eso en el caso de, sobre todo, de las conservas.
Además de esa competencia desleal y de estos factores de los que estamos hablando, no son los únicos. En España, otro de los problemas que atraviesa el sector es la falta de relevo generacional, como en general todo el sector primario ahora mismo. En la pesca no llega a que 3 de cada 10 pescadores tengan menos de 40 años, algo que no tendría por qué preocupar si no supiéramos que no hay una cantidad suficiente de jóvenes preparándose para dedicarse a la pesca. Las federaciones apuntan a la falta de titulaciones e incluso piden un cambio en la estrategia.
Yo le insisto al ministro nuestro que nos hace falta, con carácter de urgencia, un plan nacional de formación pesquera. La formación está transferida a las competencias de las comunidades autónomas y vemos cómo las comunidades autónomas van a diferentes velocidades.
Y por último está la comunicación. Fíjate, en palabras del presidente de la Federación Nacional, falta comunicación en el sector pesquero, que es algo en lo que sí se puede mejorar y que por supuesto está en sus manos. No sin ironía nos explica cómo muchas personas ajenas al sector ven a los pescadores.
Sí que esa comunicación estamos intentando llevarla hasta el último extremo para que la gente que no conoce el mundo del mar sepa que ya no llevamos una pata de palo, ni un parche en un ojo, ni un garfio en la mano,
España se vacía de pescadores, es una realidad. Solo el 9% de los trabajadores del sector tienen menos de 30 años. Hace falta relevo generacional, hace falta también poner medidas contra la competencia desleal. Y esta es la radiografía del sector que hasta ahora hemos querido analizar en la mañana del fin de semana de COPE. Escuchas I Can Do It With A Broken Heart de Taylor Swift, porque la cantante estadounidense ha terminado su gira de conciertos por Europa estrenando nuevo videoclip. En él podemos ver el detrás de las cámaras de cómo ha preparado con su equipo esta gira, la gira The Eras Tour, que ha cerrado en Londres, además con la friolera de 8 conciertos. El vídeo ya acumula más de 10 millones de visitas en Internet. I've been doing it since he left. I keep finding his things in drawers, crucial evidence I didn't imagine the whole thing. I'm sure I can pass this test. 'Cause I'm a real tough kid, I can handle my shit. They said, baby, gotta fake it till you make it, and I did it. Lights, camera, bitch, smile, insta letters for miles. He said he loved me for all time, but that time was quite short. Breaking down, I hit the floor, all the pieces of me shattered.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Porque además en El Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.com.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy.
Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando el tiempo de juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, en un domingo en el que tenemos que continuar hablando de la llegada de cayucos a nuestras costas. El último, este sábado, con 49 migrantes a bordo que ha llegado por sus propios medios al muelle de La Restinga, a la Isla del Hierro. Una isla, por cierto, que este agosto es la que está sufriendo la mayor presión migratoria de todo el archipiélago. Solo en los últimos 10 días han llegado allí más de 1.000 personas. Hablamos de un lugar, del Hierro, que apenas tiene 11.000 habitantes. Es, atención, casi el mismo número de migrantes que han recibido en lo que va de año. Los habitantes del Hierro conviven con este problema y no tienen más opción que encararlo de frente. ¿Y qué significa esto de encararlo de frente para ellos? Pues es algo que explica conociendo la historia de Gilberto y Teseira, que son un matrimonio que acogió en diciembre a dos hermanos de 9 y de 12 años que llegaron desde Senegal. Lo cierto es que este matrimonio ya había acogido incluso a bebés recién nacidos desde el año 2010, aunque tras la pandemia decidieron apostar por darle un hogar a menores migrantes. Aunque la idea no fue directamente suya, así explica Gilberto cómo surgió esta posibilidad.
La propia Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias se puso en contacto con nosotros para que, ante la gran cantidad de niños migrantes que había, cambiáramos el modelo de acogimiento y, en vez de acoger pues niños en desamparo canarios, que ante la demanda que había, porque no había capacidad para estos menores que llegaban de África, pues nos comunicaron esa posibilidad, la estuvimos valorando y aceptamos.
Ahora y desde septiembre, te contaba, acogen a dos menores de 9 y 12 años que llegaron desde Senegal. En su caso, la integración no fue, eso sí, precisamente ningún obstáculo.
La adaptación fue buena y rápida. Ellos son muy, muy cariñosos, muy amables, muy predispuestos a todo. No hemos encontrado sino facilidades por parte de ellos y la integración fue, dentro de lo que es la familia, excelente desde el principio.
En cualquier caso, la entrañable historia de la familia que Gilberto y Teseira han formado no debe alejarnos de la realidad. Los datos recogidos en lo que va de año arrojan que a estas alturas de 2024, la migración irregular ha crecido por encima del 65% en España con respecto a 2023, con más de 31.000 llegadas desde enero. Un 66% en concreto que, en el caso de Canarias, se eleva hasta casi el 130%. Y no es precisamente porque las personas, muchas de ellas menores, que suben desde África, quieran venir aquí de vacaciones.
Son varias las causas y los motivos. No son siempre, pues no son ni siempre la guerra, ni siempre la religión, ni siempre el hambre. Ellos tienen infinidad de problemas que los empuja ya no solo de un país, que en concreto, por ejemplo, que salieran todos de un país, que salen de muchos países y están llegando migrantes por vía Mauritania, vía Senegal, pero están llegando de Siria, de Pakistán, están llegando de un montón de sitios.
Siria, Pakistán, también Mauritania, ya lo escuchabas, que es uno de los mayores focos de origen desde el que llegan migrantes en situación irregular. De hecho, hasta el mes de febrero de este año, más del 80% de los llegados a Canarias procedían de Mauritania y muchos de ellos, como te contaba, ni siquiera tienen 18 años.
Yo no alcanzo a imaginar qué les lleva a unos padres a hacer lo que hacen, de mandar a sus hijos que tienen una edad, que son muy, muy, muy jóvenes, pero que ya son, pues, tienen un poquito de capacidad para pensarlo, asimilarlo, incluso hasta de tenerle un miedo a esa situación.
Con estos testimonios que no dejan de llegar, no solo de Canarias, también de Ceuta, de Melilla, de Andalucía, y con los datos de llegadas y también de fallecimientos de aquellos que pierden la vida en el mar, tratando de buscar una vida mejor, no podemos referirnos a esta cuestión sin admitir que hablamos de un auténtico drama migratorio. Lamine Yamal y Lewandowski le dan la victoria al Barcelona ante el Athletic. Jorge Pérez.
El Barcelona vence al Athletic por 2-1 en Montjuïc y es colíder con el Celta. Lamine Yamal adelantaba a los azulgranas, pero Sancé de penalti empataba en el marcador. Ya en la segunda parte, Lewandowski dio la victoria al equipo de Flick. El técnico no pudo contar con Olmo, que lo vio desde la grada tras no estar inscrito. En el resto de partidos de la jornada, Osasuna 1, Mallorca 0, Español 0, Real Sociedad 1 y en el derbi madrileño, Getafe 0, Rayo Vallecano 0. Íñigo Pérez, técnico rayista, reaccionaba así cuando le preguntaban por la posible llegada de James Rodríguez.
Bueno, a ver, los buenos futbolistas nos gustan a todos, sea James, sea otro jugador, ya dije lo que pensaba de él, jugador muy importante, pero lo cierto es que hoy entras al vestuario y no está, entonces yo no puedo opinar de jugadores que no lleven todavía la franja, entonces nada, me mantengo un poco al margen y veremos qué pasa en los próximos días.
Este domingo el Real Madrid se estrena en el Santiago Bernabéu a las 5 de la tarde ante el Valladolid. Leganés Las Palmas a las 7, Alavés Betis con Vitor Roque recién llegado a las 7 y cuarto y el Atlético de Madrid cierra la jornada a las 9 y media ante el Girona.
Vamos despidiendo un verano que está siendo especialmente negro en asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Pero también lo está siendo en otra de las expresiones más crueles que tiene la violencia machista, como es la violencia vicaria. Mira, solo este verano, 15 mujeres y 3 menores han sido asesinados. En lo que llevamos de 2024 son 31 mujeres y 10 niños. Esta segunda cifra, la de menores, es ya la peor de la historia. Y aquí la pregunta sigue siendo, ¿qué es lo que falla en los sistemas de protección? Vamos a saludar a esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, a Sara Laguna Bonilla, que es psicóloga sanitaria y experta en emergencias y catástrofes. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sandra. ¿Qué tal?
Sara, ¿por qué la violencia machista se recrudece especialmente en verano? ¿Por qué es la época del año con más asesinatos?
Bueno, primero de todo, hay que dejar claro que la violencia de género, la violencia machista, puede ocurrir en cualquier momento y que es multicausal. Sin embargo, como bien apunta Sandra, es verdad que en periodo vacacional, ya sea estivo, navideño o incluso en Semana Santa, las estadísticas marcan que los asesinatos se incrementan. Son meses pues, que en los que la pareja, por lo general, pasa más tiempo junta y que tiene más tiempo libre. Y en caso de ser desparejas, pues también pasa, que también tienen más tiempo libre, por supuesto. Que en verano aumenten las agresiones de violencia de género no es algo nuevo, sino que siempre se ha visto. Lo que pasa es que, pues bueno, siempre se daba como una especie de alegato por la ropa que llevábamos las mujeres, en un tono pues bastante machista, y por suerte ya están apareciendo cada vez más estudios que relacionan el incremento de la temperatura con casos de violencia de género. Por ejemplo, en 2018, si no recuerdo mal, en la Comunidad de Madrid se llevó a cabo un estudio en la Carlos III, por lo cual decían que con el incremento de las temperaturas a partir de 34 grados era más probable que en los 3 días posteriores a la ola de calor se incrementara, creo recordar que era un 30%, un casi 30%, el aumento de asesinatos y de denuncias también y de llamadas al 016.
Claro, ante este escenario, la pregunta que nos hacemos es qué sigue fallando en los sistemas de protección, porque lejos de reducir estas cifras, siguen aumentando.
Sí, totalmente. Efectivamente, debemos seguir mejorando y todo ello pasa por poner el foco en la educación, en la prevención y en la posvención. Cada vez más hay más casos de violencia de género en adolescentes. Cada vez nos encontramos con más casos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué papel juegan las redes sociales en esto? ¿Qué papel juega también la polarización política que estamos viviendo? ¿Qué programas educativos hace falta implementar? Porque está claro que estamos viviendo un retroceso en ese sentido. Pasa por dotar de más medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como a la UFAM. Hace falta más gente en las unidades de familia y de atención a la mujer. Hace falta también más educación para poder ver cuáles son aquellos precursores de toda esta violencia y cómo podemos destinar los recursos para poder salvar a más víctimas posibles.
Claro, pero parece que ese seguimiento que se hace, por ejemplo, a través del sistema Biogen falla, ¿no? Las medidas que se están poniendo sobre la mesa no resultan efectivas, ¿no?
Sí, totalmente. La sensación generalizada entiendo que pueda ser esa. También tenemos que darnos cuenta que aquí hay un problema principal. Los dispositivos de protección que se implementan en las víctimas, cuando este dispositivo suena o pita porque el agresor se está acercando, que lo usan en gran medida pues para seguir ejerciendo el miedo sobre la propia víctima, la víctima tiene que dejar de hacer su vida, tiene que correr a salvaguardarse a casa. Entonces, el poner el foco en el agresor creo que también podría ayudarnos bastante.
¿Qué colectivo de mujeres, qué perfiles, Sara, se encuentran más desprotegidos? Porque, por ejemplo, el foco se pone muchas veces en los entornos rurales, ¿verdad?
Se puede poner en los entornos rurales, pero no nos olvidemos que todas y cada una de nosotras, donde vivamos, podemos caer en esto. O sea, en consulta pues vemos casos desde un sistema económico más frágil, por así decirlo, como a sistemas económicos muy fuertes. La clave de todo esto es denunciar, hablar de ello, prevenir, independientemente del foco donde se estén. Evidentemente, en un entorno rural se tiende a salvaguardar más el ámbito familiar, por ejemplo.
Hay más aislamiento también, ¿no? Entiendo.
Sí, hay más aislamiento, aunque ya no tanto, por suerte, uh-huh. Pero sobre todo en los últimos años sí que se ha ido avanzando en ese sentido, pero evidentemente pues sí que hay más aislamiento.
Por supuesto, como dice Sara, el riesgo está ahí, no es una cuestión de zonas, pero hay cifras muy llamativas, en concreto en Cataluña, que concentra el 40% de las mujeres y la mitad de los niños asesinados por violencia machista. Son datos, como digo, muy llamativos. No sé si se puede sacar alguna conclusión o hay alguna explicación detrás de estas cifras.
Habría que evaluar cuál es el contexto biopsicosocial de las personas de Cataluña también. Qué es lo que está pasando, qué contexto tenemos allí para poder verlo, pero eso sin una evaluación certera no se puede dar una razón en concreto.
Muchas veces la diferencia que puede marcar la vida y la muerte está en el propio entorno, ¿no? Nosotros, ¿a qué señales debemos estar atentos para identificar un posible caso de maltrato? ¿Cómo podemos ayudar a las víctimas?
Pues, por ejemplo, si hay cambios a nivel emocional, si les vemos pues más tristes, más agitadas o más ansiosas, más irascibles también. También si hay cambios en la vestimenta o en las actividades. Esta última, el tema de las actividades, es una medida importantísima porque, en general, cuando nos encontramos mal y dejamos de realizar esas actividades que habitualmente nos resultan placenteras, es que algo pues no anda muy bien. Iba a puntualizar también que los agresores, pues como bien sabemos todos, ¿no?, tienden a monopolizar, a aislar a la víctima. Pero esto no es una cosa que se haga así de la nada, sino que va muy poquito a poco, muy gota a gota, que pasa casi desapercibido.
Y aquí también, Sara, entiendo, es muy importante recordar ese número, el 016, que es gratuito, que no deja rastro en la factura, ¿verdad? Y al que no solamente pueden llamar las víctimas, sino también el entorno, ¿no? Los familiares, los amigos, el resto de personas también pueden llamar a ese número de teléfono, ¿verdad? Esto es importante siempre remarcarlo.
Sí, es súper importante que llamemos, que preguntemos, que lo hablemos. O sea, súper importante, tanto en el 016 como incluso en los médicos de cabecera. Ahí también, desde la sanidad, se tiene una labor importantísima en la detección de estas circunstancias.
Sara, tenemos que hablar también en concreto de la violencia vicaria. Como decíamos, van 10 menores asesinados en lo que llevamos de 2024. Es la peor cifra histórica. Recuérdanos, por favor, en qué consiste este tipo de violencia y, sobre todo, cómo podemos proteger a estos niños.
Pues una frase que condensa muy bien el concepto de violencia vicaria y que en emergencias solemos escuchar bastante por parte de los agresores es: te voy a dar donde más te duele. Esa violencia, cabe remarcar, que está recogida en nuestra legislación desde 2015, o sea, no hace ni 10 años que la tenemos en nuestra legislación. Y sobre todo existe la creencia de que la violencia vicaria se da en menores que no son familiares del agresor, pero es totalmente erróneo. Desde el 2013 tenemos 63 menores asesinados y de estos, la gran mayoría, 56, han sido asesinados por parte de sus familiares, o sea, por gente que era padres de estos menores.
Entiendo que aquí también entra vuestra labor como psicólogos, con las mujeres también, ¿no? Pero en este caso concreto con los niños, ¿qué apoyo psicológico se le puede prestar, prestáis a un niño que ha perdido a su madre por este tipo de violencia?
Pues por un lado tendremos que diferenciar entre la atención en crisis que podemos dar pues en el mismo momento en el que está pasando o como muy tarde, tras 48 horas tras el suceso como máximo, y el objetivo será precisamente prevenir los posibles trastornos, pues como un duelo complicado, un trastorno traumático a largo plazo, y comenzar a elaborar ese duelo. Pero que por desgracia, por falta de medios, en muchas ocasiones este servicio no se presta, porque se presta siempre por psicólogos y psicólogas especializados en emergencias y catástrofes. Y luego, por otro lado, tenemos la otra vía, que es si el menor acude a atención psicológica, pues por un lado se deberá evaluar las características de lo que ha pasado, las características del mismo niño, así como su estado emocional y los mecanismos de afrontamiento. Porque la atención a priori se centrará en el duelo por el fallecimiento de la madre, pero no solo en el duelo, sino que también en el rol como hijo, que también se ha perdido. No nos olvidemos de eso. De repente se marca un antes y un después en la vida del niño con este tipo de sucesos. También habrá que evaluar el significado que tendría para el menor el agresor y encajar de nuevo toda esta realidad. Y sin olvidarnos también que en muchas ocasiones estos menores han vivido episodios muy violentos a lo largo de toda su vida. Y la exposición a eventos potencialmente traumáticos puede desencadenar en un posible trastorno de estrés traumático que también habrá que trabajar para que luego pues no tenga repercusiones en la vida de ese niño adulto.
Sara Laguna Bonilla es psicóloga sanitaria y experta en emergencias y catástrofes, y con ella hemos analizado lo que hay detrás de estas cifras de violencia contra la mujer, también violencia vicaria, tras un verano que está siendo especialmente duro. Muchas gracias, Sara.
Muchas gracias a vosotros y por favor recordad que todos somos agentes de cambio.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si está muy borracha o dormida, no puede consentir. Si te dice que no, no insistas. Que sea tu novia no quiere decir que tenga que hacerlo si no le apetece. No lo digo yo, lo dice tu sentido común. Usa el sentido común, marca la diferencia entre un sexo sin sentido y un sexo con sentido. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Sigues aquí en COPE en la mañana del fin de semana y en los próximos minutos quiero hablarte de vivir mucho y vivir bien. Un binomio ideal, ¿verdad? Porque si nos preguntan a cualquiera de nosotros, seguramente responderíamos que queremos vivir muchos años, pero también hacerlo con la mayor calidad posible. Mira, esta semana ha fallecido María Brañas, que desde hacía un año era la persona más longeva del mundo. Y ojo que también la octava más anciana de la historia. María tenía 117 años. Se apagó durmiendo, que era lo que ella quería, según ha contado su hija pequeña. Moría en la residencia de Olot, en Gerona, en la que vivía desde hacía unas dos décadas. Cuentan además sus hijas que ha vivido tanto porque no ha tenido ninguna enfermedad de importancia. En 2020, con 113 años, sobrevivió también a la COVID y lo contaba así.
¿Y usted se encuentra bien, María?
Sí.
¿Sí?
Sí. De salud me encuentro bien, con las pequeñas molestias que todo el mundo puede tener y que yo acentuabas por la edad, pero bien, me encuentro bien. Pues las personas aquí son muy amables, muy atentas, y todo esto tiene importancia.
María Brañas nació en San Francisco, en los Estados Unidos, en marzo de 1907. Pocos años después, aún siendo una niña, llegó a Cataluña con su familia. Era 1915 y desde entonces y hasta su reciente muerte le ha tocado vivir dos pandemias. La primera fue la llamada gripe española, la guerra civil, también la posguerra, el franquismo, la llegada de la democracia y todo lo que ha venido después. A los 92 años decidió trasladarse a la residencia que ahora ahora la ha visto morir. Desde 2023, como te decía, era la persona más longeva del mundo, aunque, lógicamente, estos últimos años han sido más complicados. Te recuerdo que se ha ido a los 117 y su avanzada edad le trajo problemas de movilidad y también problemas auditivos, pero nunca sufrió, como decíamos, enfermedades graves. De hecho, Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sandra.
Expertos en genética recogieron muestras suyas para estudiar por qué su genoma era tan resiliente ante las enfermedades.
Sí, porque María Brañas era una de esas pocas privilegiadas que logró entrar en el grupo de los supercentenarios. Esto es, de aquellas personas que han superado los 110 años, que se dice pronto. Ha sido, como decías, la octava persona más longeva de la historia. Y por cierto, y por si alguien se lo está preguntando hasta ahora, el récord de longevidad en todo el mundo lo sigue ostentando ahora mismo una mujer francesa, que se llamó Jeanne Calment, que falleció en 1997 y que vivió 122 años. Ahora, tras la muerte de María Brañas, de la que estamos hablando, es otra mujer extremeña. Se llama Silveria Martín Díaz, la que se ha convertido a sus 114 en la mujer más longeva de España y la novena persona de mayor edad del mundo. Y la directora de la residencia en la que vive Silveria ha contado en COPE, bueno, algunos secretos que la han llevado a llegar a esa edad.
Sí que nos cuentan que siempre ha comido un poco, bastante poco, y que se tomaba un vasito de vino todos los días con la comida.
Bueno, pues nos apuntamos, ¿no? Estas claves, al menos para Silveria Martín Díaz. En la actualidad se calcula que hay unas 17.000 personas centenarias en España, y de hecho cada vez hay más, y las proyecciones es que sigan aumentando. El Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, estima que dentro de 50 años ser centenario no será algo extraordinario. Según sus proyecciones, la cifra se va a multiplicar por 12 hasta alcanzar, Alicia, los 230.000 centenarios en España.
Sí, pero de momento lo que sí sabemos, eso son proyecciones, es que 4 de cada 5 personas centenarias son mujeres. ¿Dónde viven? Bueno, pues aquí el noroeste de España brilla especialmente. ¿Por qué? Porque quintuplica la media nacional de centenarios. Aventaja numerosos territorios del sur y del sureste, multiplicando entre 8 y 10 la cifra de habitantes más longevos. Por concretar, León, Asturias, Lugo y Orense son las zonas ahora mismo en las que hay más centenarios.
Y afinando más, es la provincia de Orense la que tiene la mayor tasa de personas longevas de España. Esta provincia va camino de convertirse en la capital mundial de la longevidad. Fíjate que Orense está alcanzando cifras similares a las de Okinawa, que es la región japonesa que se ha hecho famosa por albergar un número altísimo de centenarios.
Sí, según los últimos datos que conocemos, la provincia de Orense suma 360 personas centenarias. Claro, la pregunta que se nos viene enseguida a la cabeza es ¿por qué? ¿Por qué motivos en la provincia de Orense hay esas tasas tan altas de longevidad? Vamos a escuchar lo que nos contaba Pablo Vivanco, que es presidente de Ourensevidad, que es un laboratorio precisamente que estudia la longevidad.
Pues hay estudios en gemelos donde se ve claramente que el 30% es debido a la genética y un 70% es debido a la epigenética, es decir, a lo que tú haces con tu entorno, con tu vida. Entre los determinantes de salud, de longevidad más importantes que tenemos en la provincia de Orense, pues tenemos la calidad del agua, la calidad de las comidas, que en invierno haga un frío relativo. Eso es muy importante por la tasa metabólica. También haya un termalismo con indicaciones terapéuticas, una buena sociabilidad con costumbres y una determinada actividad física que se consigue mucho en esas huertas de autoconsumo.
Vamos ahora con 2 ejemplos concretos. Mira, 102 y 107 años son los que tienen Laura y Esperanza. Las dos viven en Orense y te estarás preguntando, como todos nosotros, qué es lo que hacen en su día a día para mantenerse tan bien con la edad que tienen. Pues mira, vamos a escuchar a Laura. Ella, por ejemplo, lo achaca al ejercicio.
Me levanto, desayuno, ando 1 hora en bicicleta aquí en casa, luego vamos a dar una vueltecita por ahí por la calle con mi hija y comemos de todo, principalmente yo digo aquí en casa, cocidos, guisos y así normal.
Y en el caso de Esperanza, ella tiene un ritual que no se salta ni un solo día.
Pues mi día de ahora me levanto a las 11 y luego me tomamos el chupito. Sí, claro, un chupito, una copa de licor café con cacahuetes, otra vez con pitachos, todos los días. Es una costumbre que ya no pasamos sin ella.
Suenan bien esas costumbres, la verdad es que muy bien. Lo de levantarse a las 11 también. Bueno, más allá de esto, ¿no? Bueno, ¿qué otras claves dan los expertos para alargar la esperanza de vida? ¿Cuál es esa receta gallega de la longevidad? Vamos a escuchar a Manuel Gandoy, que es coordinador del Máster de Gerontología de la Universidad de Santiago.
Primero, desde luego, es la atención sanitaria, ¿vale? Tener un acceso a unas condiciones de salud, a unos servicios médicos y asistenciales buenos. Y parece que aquí pues se está consiguiendo, ¿no? O sea, todas las personas tienen un sistema público con garantías.
Bueno, y además, y esto lo hemos escuchado antes, en el otro experto destaca como clave la alimentación.
Bueno, pues parece que la dieta atlántica que se sigue aquí, ¿no? Pues a base de pescados, mariscos, verduras, ¿no? Y hortalizas, también beneficia claramente.
Y otra de las claves sería también un envejecimiento activo.
Que las personas mayores se sientan útiles, ocupadas y realizadas en su tiempo libre. Potenciación de la memoria, ocio, tiempo libre, actividad física, conocer las nuevas tecnologías.
Pues estas son algunas de las claves del secreto de la longevidad, en concreto en la provincia de Orense. Por ejemplo, como hemos escuchado, está la calidad del aire, una dieta saludable con alimentos de proximidad, el termalismo, la ausencia de estrés o las costumbres arraigadas que favorecen la socialización. El caso es que todos aspiramos a tener una vida larga y de calidad, como fue, sin ir más lejos, la de María Brañas, la mujer más anciana del mundo, más longeva, que nos ha dicho adiós esta semana a sus 117 años.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona, IVA incluido. Obramat, donde compran los profesionales.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Agarra esta escucha, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.